Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 22 del 6 de noviembre del año 2019. Y un miércoles más estamos aquí en ¿Quién vive? Hoy en el estudio tenemos, como siempre, a Eduardo San José, cuerpo y alma de Radio San Gabriel, en la técnica del programa para que esto salga adelante, para que luego se pueda escuchar el podcast. Tenemos también, como siempre, a Gema, nuestra gente en La Habana, en la universidad, que nos va contando las cosas que pasan por ese mundo, ¿verdad?
Buenas tardes, Chema.
Tenemos también a Begoña, nuestra directora general. Hola, Begoña.
Hola, buenas tardes a todos.
Y tenemos a una invitada muy, muy especial, que vamos a llamar de momento María Dolores, porque luego la vamos a presentar, y que nos va a leer algo.
Buenas tardes. ¿Por qué elegí ser maestro? Porque los maestros podemos abrir puertas y ventanas para que los niños se conviertan en personas plenas. Porque está en nuestras manos el empujarles hacia adelante para que ellos mismos construyan su presente y su futuro. Podemos hacerles que participen en la sociedad para que nos ayuden a cambiar las cosas. Y para eso también hemos de ofrecerles herramientas. Que sepan cómo expresar una emoción o un pensamiento, que conozcan cómo defender un argumento o aceptar las equivocaciones, que consigan ser seres resilientes y que esa flexibilidad los transforme en personas más sociales para poder luchar así por escapar de la individualidad y el egoísmo, que sin darnos cuenta se convierte muchas veces en parte de nuestra vida.
Como os ha podido adelantar Chema, hoy tenemos con nosotros a María Dolores Peralta Ortiz, directora del Centro Universitario de Magisterio Scuni. Así que te vamos a preguntar, ¿quién vive?
Nunca se sabe y puede ser cualquiera. Ante esta pregunta, ¿quién vive? A mí me ha recordado un saludo de mi tierra cuando uno llega a una casa y quiere encontrarse con quien está dentro, que dice, ¿quién vive? Podemos saber a quién encontrarnos o podemos no saber quién vive, pero en cualquier caso nos encontraremos con alguien con quien merece la pena siempre encontrarse porque es una persona.
¿Quién anda ahí? Algo así, ¿no? Sería.
¿Quién anda ahí? Puede ser, pero en mi tierra se dice quién vive.
¿Porque tu tierra es?
Granada, provincia de Granada, Guadix.
Bueno, pues estamos muy, muy contentos de que nuestros ilustres vecinos, la universidad, la Escuela Universitaria Scuni, esté con nosotros y además esté su directora en Quién Vive. La verdad es que es un honor que haya venido con nosotros. Tantas cosas hacemos juntos, ¿no? Tantas veces nos vemos en los momentos de recreo, ¿no? Cuando vamos a la cafetería y en otros momentos que compartimos nuestra ilusión educativa. Que estamos muy contentos de que estés aquí en nuestro programa.
Para mí es un gusto poder estar. Además, en este estudio que conocí en visita al colegio como actividad del centro y ahora estoy aquí actuando en el propio centro. Bueno, eso es lo que hacemos habitualmente. Nos encontramos, hacemos cosas juntos, hablamos de la educación, nos compartimos sueños y nos animamos mutuamente. Bueno, pues es un gusto.
Nos ha leído una parte del libro que escribió César Bona, ¿no? La nueva educación, ¿no? Un maestro súper premiado, ¿no? Ahí internacionalmente por su labor. Cantera, que sois vosotros de maestros que lanzáis, ¿no? Que acompañáis y que lanzáis al proyecto educativo en Madrid y en otros sitios, ¿no? Scuni, ¿cómo nace? ¿Cómo nace como escuela universitaria de magisterio?
Scuni nació como tal hace 50 años. Mi nace de varias escuelas pequeñitas, todas ellas que existían desde los años 40 del siglo XX. 1970, una ley de educación, la ley del 70, la ley de GB, toda esa gran reforma educativa, convierte los centros de formación de maestros en centros universitarios, en escuelas universitarias. Y esas escuelas pequeñitas, por sí solas no podía ninguna, y se unen. Y el nombre le viene de ahí. Encontraron el nombre en esa acción de unirse. Escuelas Unidas, Escuni. Uh-huh. Ahí nace. Nace para continuar una labor empezada por muchas de estas instituciones que llevaban educando maestros tiempo, para poder seguir haciendo, formando maestros, acompañando a esos que sienten esa vocación de poder hacer personas.
Porque actualmente impartís el grado en educación primaria, en infantil y el doble grado.
Y el doble grado, sí, los tres.
¿Por la mañana?
Por la mañana. El doble grado tienen que asistir también a clase por la tarde, porque como es doble, con la mañana sola no hay suficiente. Y varias tardes tienen que asistir por la tarde. Ese es nuestro plan de formación, habitualmente. Eso no quiere decir que en algún momento no ampliemos otros estudios que completen, siempre en línea de educación, que completen la labor de los educadores.
¿Cuántos alumnos tenéis más o menos ahora en Escuni?
En este momento, unos 700.
Pues está bastante bien, ¿no?
Sí, sí, sí. No es, son muchos para que sean 700 maestros los que pueden salir en unos años. En una entrevista que nos hicieron hace poco, a propósito de la celebración de nuestro 50 aniversario, decían, es difícil encontrar, ir a un colegio y no encontrarse un antiguo alumno de Escuni. Efectivamente, en la Comunidad de Madrid yo creo que son muchos los que a lo largo de todos estos 50 años se han ido formando en nuestro centro.
Desde luego en el Colegio San Gabriel sois la cantera, porque ahí sí que sí, puedes encontrar más, más de 5 o más de 10 seguramente, ¿no?
Claro, claro. Y también son alumnos de San Gabriel los que, si piensan en estudiar magisterio, con facilidad se vienen también a nuestro centro.
Bueno, yo tengo una amiga que está a punto de jubilarse, que es antigua alumna de Escuni, y la verdad para mí una referencia, ¿eh? También tengo que decirte, se llama Juana Portugal, y es una maestra muy importante porque cubre muchísimas facetas, o sea que conocemos a gente, tenemos a profes que han estudiado en Escuni muy jovencitos, pero también conocemos a gente de muchísima tradición. Yo quería hacerte una pregunta porque para mí, para nosotros, el trabajo de maestro es el más bonito del mundo, Chema lo dice mucho, y somos gente muy vocacional, pero la tarea de formar maestros, fíjate, ser un maestro es muy potente, pero formar maestros entraña una grandísima responsabilidad, ¿no? Es un trabajo apasionante.
Es apasionante porque, no sé si será verdad, pero yo creo que sí, en parte nosotros no lo creemos. Lo que se vive en Escuni pensamos que es exactamente lo que se necesita para ser maestro, mucho de lo que se necesita. Y ya hay que empezar a vivirlo ahí. No se estudia. Ser maestro no es un estudio. Cuando empiezan los primeros maestros a formarse en el siglo XIX, Pablo Montesinos, que es el primero que lo sistematiza, lo que funda es un seminario de maestros. Bueno, ese nombre venía también de Alemania y Centro Europa, pero ya en ese momento se pensaba que el ser maestro es una vocación y que no se estudia en un centro normal. Seminario suena a eso, a formarse para ser, a realizar una vocación, un proceso de persona. Bueno, porque el ser maestro es una manera de ser, no es solo una profesión.
Y en esta formación las cosas han ido cambiando, ¿no? Yo sé que tú eres especialista en el tema de los maestros en la etapa de franquista, ¿no? Creo que hiciste una tesis sobre eso, ¿verdad? Sobre cómo era la escuela en aquella época, ¿no? Pero también sé que cuando empezaste tu etapa en la dirección han cambiado muchas cosas en Escuni, ¿no? Hay mucha metodología que se aproxima mucho, yo creo, a lo que estamos haciendo en las aulas ahora en los colegios. Quizá no en todos los colegios, pero en muchos colegios hay una metodología diferente, nueva, ¿no? En la que ya la gente que viene formada a la universidad conecta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en cooperativo, antes recibíamos alumnos que nunca habían tenido esa experiencia incluso en la facultad, ¿no? Ahora no, ahora ya los alumnos que vienen comprenden qué es el cooperativo, comprenden cómo tienen que interaccionar, ¿no? ¿Cómo habéis cambiado en la universidad esa formación?
A ver, yo decía hace un momento que el propio centro de formación de maestros tiene que proporcionar la experiencia del ser maestro y no se aprende solo porque se lea en libros, hay que aprender porque se vive. Y las nuevas metodologías, no me gusta llamarle así, pero bueno, le vamos a llamar así porque parece que es lo que estamos manejando. Primero porque son muy antiguas, pero además de eso, porque no es solo una forma de hacer, va más allá. Tampoco me gusta que se diga que es que hay que centrarse en el alumno para que se encuentre más motivado, para que se encuentre... No, es para que aprenda mejor, para que su aprendizaje sea más profundo. Si se critica que las nuevas metodologías, hoy acabo de leer un artículo en el periódico esta mañana, una entrevista a una gran especialista europea en educación, que dice, sale el tema de no vamos a ser, no se puede ser superficial, no se puede cambiar el contenido por las formas, evidentemente que no. Por eso no me gusta llamarle nuevas metodologías, sino la mejor manera de aprender, la mejor manera de aprender los contenidos que hay que aprender, los que sean, unos serán, esto también es antiguo, conceptuales, procedimentales, actitudinales, los contenidos que sean. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Preguntándonos esto, hemos dicho, bueno, ¿cómo los estudiantes que vengan a Scuni pueden experimentar ellos en sí mismos cómo aprenden para que luego puedan proporcionar ese camino a sus alumnos? Esa ha sido la base y la estrategia.
Bueno, aquí tenemos una estudiante universitaria que una vez hablando de esto se mostraba un poco crítica con algunos cambios que se introducían en la universidad, ¿no? Porque al final decían que no originaban más aprendizaje, pero sí más trabajo, ¿no? ¿Te acuerdas, Gemma, que comentabas?
Sí, nos estuvimos hablando hace un par de programas.
¿Y qué le preguntarías tú a una directora universitaria, ¿no? De una escuela universitaria, ¿qué le dirías o qué le preguntarías sobre estos cambios?
Bueno, más que los cambios, ¿cuánto importante es la voluntad de un maestro a la hora de dar clase a un universitario o cualquier tipo de estudiante para que ese universitario aprenda bien la materia? Porque estuvimos hablando que hay algunos maestros que no les gusta su materia, en cambio la tienen que dar por asuntos de horario, de asuntos administrativos. ¿Cuánto importante es que al maestro le apasione lo que está contando a sus alumnos?
Pues como tú bien estás diciendo, mucho. Efectivamente, si yo no me creo lo que estoy enseñando, no lo voy a poder enseñar bien. Voy a poder dictar, voy a poder decir, pero eso no es enseñar. Se puede, todos hemos tenido experiencia de algún profesor, algún maestro que nos ha enseñado de verdad. Yo creo que no hay otra mejor manera de encontrar cuál es una buena metodología que tener ese recuerdo. Entonces, yo he aprendido porque he aprendido. Entonces, es muy importante, efectivamente, que el maestro, el profesor, esté convencido de lo que va a enseñar. Si no, es un puro teatro, pura apariencia, puro protocolo. Se dicen una serie de frases, se dice una serie de contenidos, se hace unos ejercicios, se hace un examen y se pone una nota. Todos sabemos que eso no es aprender. Como tampoco es aprender pasarlo bien, por pasarlo bien. Tampoco es aprender eso. Aprender es encontrar el motivo del porqué y a veces sin motivo. Pero bueno, si hay un buen maestro, aunque el alumno no encuentre el motivo, terminará encontrándolo. Pero el buen maestro le tiene que orientar, guiar y hacer bien, evidente, y no repetir mecánicamente. Ese es el profesor que le ha tocado la asignatura por el horario.
Yo quería preguntarte también, antes nos decías que formarse como maestro es tener una serie de vivencias. ¿Qué vivencias crees que son por las que tiene que pasar un maestro en estos tiempos? Porque tampoco son cualquiera.
Claro, yo diría, tiene que ver con esto mismo de cómo enseñar bien o cómo estar motivado para enseñar. La vivencia del proceso personal de uno mismo. si yo no soy consciente, si no somos conscientes de nuestro propio proceso de hacernos personas, difícilmente vamos a poder hacer personas. Y el maestro es el que hace personas. Para mí esta frase tiene además un especial sentido. Hay un educador de principios del siglo XX, Pedro Poveda, tuvo su primera experiencia en Guadix, es que es mi tierra, lo conozco de ahí. Su primera experiencia de escuela era en las cuevas con gitanos, y cuando al cabo del tiempo a uno de ellos le preguntaron por esa escuela y qué experiencia tenía, dice, es que el padre Poveda a mí me hizo persona. Es la mejor manera de entender un proceso de educación. Entonces, esas son las experiencias que tiene que vivir uno que quiere ser maestro. Tiene que reconocer su propio proceso.
Eso me interesa muchísimo lo que dices, María Dolores, porque es verdad que no se puede prescindir el proceso personal de uno, de hacerse persona y lo que luego puede enseñar. ¿Has notado cambios en las generaciones jóvenes?
A mí la verdad es que ahora me da poco tiempo a observarlo, pero me encanta ver, o me encanta cuando he podido observar a algún estudiante concreto y recordar cuando entró en primero y cuando está en cuarto en sus últimas prácticas. Y qué tipo de comunicación tiene con nosotros los profesores. Ahí sí que se ven procesos y se descubren personas que se van haciendo y que ellos mismos lo van diciendo. Sí se ve.
Yo lo que he visto en las aulas, en cómo han evolucionado las cosas, seguramente tiene mucho que ver con lo que tú dices, porque yo, en mi opinión, también hemos hablado de esto en este programa, quizá los contenidos de las cosas han ido perdiendo importancia, pero no las disciplinas. Por ejemplo, si tú vas a ser maestro de matemáticas en primaria o incluso en infantil, has de conocer muy bien la disciplina de las matemáticas. Ya no tanto los contenidos en sí, porque bueno, seguramente un maestro no hace la carrera de matemáticas, ¿no? Pero sí ha de saber muy bien dónde moverse, porque la base para lo que viene después está en esos primeros años. Son fundamentales. Yo creo que la etapa infantil, así lo dicen, ¿no? Y también la de primaria son claves para lo que viene después, ¿no? Entonces, el conocimiento de la disciplina, ¿vale? Más allá de los contenidos, es fundamental. Yo no sé si ahora se conoce la disciplina tanto como se debe o como se debería o más que antes, no sé. No sé cómo está eso en las escuelas de magisterio ahora.
Habría que estudiar para poder decir si más que antes, menos que antes, pero yo estoy completamente de acuerdo en que la disciplina es importante y son importantes los contenidos. Por eso, cuando hace un momento hablaba de las nuevas metodologías, digo, no es la que motiva o la que divierte, es la que facilita el aprendizaje y el aprendizaje de lo que hay que aprender. En las disciplinas que tú decías, y hay disciplinas especialmente importantes, y en algún momento lo hemos comentado tú y yo, la importancia de que el maestro esté preparado en matemáticas, y tiene que saber matemáticas, y se puede aprender. Pero a mí hay un estudiante de Escuña, anécdota, estaban trabajando en grupo, estaban haciendo cosas, y estaban pues, por una de las galerías, porque estaban tirados en el suelo haciendo no sé qué. Y le oigo a uno de ellos que le dice a la profesora, dice, profe, a mí hay algo que me ha cambiado aquí, señalándose la cabeza. Hay algo que me acaba de cambiar. Dice, pero no te entiendo. Dice, sí, sí, que yo esto jamás pensé que lo podía aprender. Estaban hablando de matemáticas, no sé qué tema. Claro que hay que aprenderlo y hay que proporcionar ocasiones de aprendizaje. Y para eso hay que ser muy buen maestro. Es fácil seguir un libro de texto, es fácil seguir una técnica, es fácil seguir un protocolo que me dan escrito. No es tan fácil proporcionar ocasiones de aprendizaje y esas hay que hacerlas. Y unas veces será con una explicación, otras veces facilitando una actividad, otras veces apoyando a dos alumnos. Son métodos muy diferentes, pero todos ellos tienen que ser ocasión de aprendizaje y de disciplina, claro, de contenido. Y yo no diría más allá de los contenidos, porque una cosa es repetir y otra cosa es asimilar.
Pero asimilar y tener una percepción, una visión de qué es importante en cada materia o en cada disciplina. Claro. No tanto saberse todo, claro. Porque, por ejemplo, no es necesario saberse todo de matemáticas. Sí es necesario saber cómo proceden las matemáticas, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que mirar, cómo tienes que proceder. Eso es mucho más importante en esta disciplina en concreto que la memoria, por ejemplo. En otras materias la memoria es mucho más importante, ¿no? Porque la necesitas para procesar cosas. A lo mejor en matemáticas la disciplina requiere otras cosas, yo creo. Y a lo mejor, esa manera de aprender la asignatura es importante que los maestros la asimilen o la acepten.
Entiendan, claro. Pero cuando... Bueno, ponemos otro ejemplo. La geografía. Esa siempre la hemos asimilado a memoria o historia. No se aprende historia por saber repetir. Pasa lo mismo. Otra cosa es que requiera tener datos. Pero lo importante es saber el sentido de. Y eso es más difícil de aprender que una lista. Claro, pues el típico, la lista de los Reyes Godos, no las podemos saber repetir, pero con eso no sabemos cuál es el origen de España y cómo empezó. Sabemos repetir una. Y en matemáticas, pues yo diría que yo no creo que haya tanta diferencia de unas disciplinas a otras. Es verdad que en matemáticas yo tengo que saber el por qué y el para qué. En historia tengo que saber el por qué y el para qué. En física tengo que saber el por qué y el para qué. En biología... Bueno, un poco por ahí. Me parece a mí que es importante todo.
Mira,
eso.
En mi disciplina, yo por ejemplo soy de lengua y literatura, hay cosas que es muy importante que los maestros sepan, independientemente de que se sepan, yo qué sé, no sé si se estudia de alguna manera los periodos de la historia de la literatura, pero sí que sería importante que un profesor supiera qué libros recomendar a sus alumnos.
Claro.
Para leer, o sea... ¿Eso se fomenta desde la escuela de magisterio, la lectura, por ejemplo? ¿Los maestros jóvenes leen para poder trasladar?
A ver, en literatura, aquí pasa que el que lee mucho y el que no lee, no lee nada. Digo, yo creo que nos encontramos con esos dos polos. Y claro que hay que saber literatura para poder recomendar lecturas. Yo creo que el que mejor recomienda es el que más ha leído y el que más conoce la literatura, y además distingue a un autor de otro, porque si no, no es leer. Cuesta la lectura, yo creo que en nuestra sociedad cuesta la lectura a todos, pero nos empieza a pasar que a los adultos también nos cuesta la lectura seguida. Nos entretenemos en párrafos cortos, además si me lo cuentan mejor que si lo leo, y si son párrafitos mejor que si son páginas. ¿Qué hacemos con eso? Pues encontrar lo que decía aquí antes la estudiante universitaria, encontrar el gusto por. Si yo no me trae curiosidad, no voy a seguir averiguando. Fomentar la curiosidad, fomentar las ocasiones de aprendizaje, también para esto. Porque si no, no se va a encontrar sentido a leerme varios libros. ¿Por qué? ¿Qué más da? ¿Me los van a preguntar? ¿Me van a examinar de eso? Bueno, pues me leo el resumen, que con ese ya sacaré el examen. No necesito leerme el libro.
Y tú eres directora de una universidad, pero si tuvieras todavía más poder para legislar, ¿qué cosas le harían falta a una carrera de magisterio? A un grado, perdón.
El grado de magisterio a mí me parece que necesitaría ordenar las disciplinas de otra manera, no desde el punto de vista de los especialistas, que entonces lo único que ha hecho es que cada uno tenga su hueco y su asignatura. Lo siento, pero creo que en los planes de estudio esto cuenta mucho y me parece que las disciplinas tienen que tener otro lugar. Pondría que las disciplinas no estén tan aisladas. Me parece que lo interdisciplinar ayudaría más, y con eso no es perder lo de cada uno, sino fomentar cada disciplina y el apoyo con otras, porque además la vida va así. Si yo quiero describir esta habitación, no me basta las matemáticas para las medidas, necesito más cosas.
Te hace falta la física para los colores y tal.
Eso es.
Y el lenguaje.
El lenguaje para poderlo describir. Bueno, pues a mí me parece que las asignaturas aisladas no hacen mucho. Pasa en cualquier carrera, ¿eh? Pero yo ahora en magisterio diría que eso de entrada. Haría que en las prácticas los maestros tengan más parte en las prácticas, que haya más interacción entre el colegio y la universidad. Y en tercer lugar, haría que tanto el inicio como el final y la educación continua estén en una continuidad con la propia carrera, que no haya hasta aquí se acabó y ahora empieza otra cosa, sino que continúe de manera lineal y de manera entrelazada el inicio, el descubrimiento de la vocación, el estudio, la preparación y el desarrollo profesional.
Bueno, hemos recibido una pregunta de un oyente que, como sabéis, podéis contactar con nosotros con el 637-042706. Vamos a escucharla.
Hola. Mirando el contexto social de discriminación hacia las mujeres, también tanta violencia machista que se está dando en la sociedad, o la poca presencia de mujeres en cargos de mucha responsabilidad, quería preguntarte por la perspectiva de género desde la universidad, desde la formación del profesorado, porque en el fondo esos maestros y maestras son las que luego irán al aula a trabajar en la educación para la igualdad de derechos, para la no discriminación. ¿Cómo lo ves de importante? ¿Cómo se puede trabajar o cómo se está trabajando en ese sentido? Muchas gracias.
A ver, gracias por la pregunta y me da ocasión de seguir hablando como entendía lo primero que dije, que es hacerse persona. Hacerse persona también en esta dimensión. Y lo voy a unir a otro elemento importante de la educación que creo que, que actualmente tiene importancia, que es la educación inclusiva. Es decir, somos diferentes, pero cada uno tenemos nuestro papel y somos iguales. Y hay que fomentar, y efectivamente, en nuestra sociedad en la que puede haber discriminación, y la hay de hecho, en la formación de la mujer y en el papel de la mujer en la sociedad, a lo mejor nosotros en las carreras de educación nos acomodamos, porque como la mayoría es un público femenino, pues no nos encontramos como en otras carreras en las que hay que empoderar a la mujer. Aquí las chicas son mayoría, no hace falta, y eso efectivamente a veces nos puede adormecer la importancia que tiene cuando se sale fuera y en la sociedad, en la que la mujer tiene que tener su propio protagonismo, su propio hacer, no solo, sino además sus propios derechos, porque a veces son cuestión de derechos humanos lo que está por medio, sobre todo si hay violencia, como tú nombrabas en tu pregunta. Evidentemente, por ahí no podemos seguir. If you want to, I am gay.
Bueno, María Dolores, nos decías al principio que se cumplen 50 años, ¿no?, de SCUNY, de Escuelas Unidas, ¿no? Uh-huh. Y además asistimos con vosotros un acto que tuviste, ¿no?, un acto sí. Académico, ¿no?, y una eucaristía para celebrar ese 50 aniversario, ¿no? ¿Tenéis pensado algo más durante este año de celebración para animar a quien quiera asistir o colaborar?
Sí, tenemos distintos tipos de actos. Ahora en noviembre vamos a tener una jornada especial, y es una jornada dentro, con los propios estudiantes, en los que ellos van a ser los protagonistas de hacer una jornada cultural en torno al 50 aniversario. Luego, en abril, tendremos una jornada, un sábado, que no me acuerdo muy bien la fecha, el 20 y tantos de abril. Ese es un encuentro de antiguos alumnos y profesores, ya hemos dicho que hay muchos. Esperemos a ver todos los que les apetezca venir a encontrarse con los de su generación, con generaciones anteriores, generaciones siguientes. Ese es un día, bueno, por, para toda la familia de Escune. Y en algún momento tendremos otro de, para convocar a maestros, pero también con contenido. Llevamos 2 años teniendo una jornada de innovación educativa con la Fundación SM, convocando a profesores y maestros. Bueno, pues será una jornada de ese tipo, todavía está por programar, seguramente sería con la que cerráramos el cincuentenario. Esperamos más bien que sea como en octubre o así. Y, bueno, es posible que nos surja algún otro acto entre medias. Queremos que sea un año de, bueno, de vivir juntos y vivirlo lo más posible todo lo que ha pasado en Escune.
Porque después de 50 años de enseñanza aquí en la Escune, ¿a qué nuevos retos tienen que plantearse los nuevos maestros que se gradúen dentro de un par de años o este año?
Bueno, pues yo decía que hasta ahora hemos mantenido mucho lo que es el grado, la carrera de magisterio en un momento, ahora el grado de educación primaria y educación infantil, pero queremos ampliar porque el educador no es solo el maestro y estamos en un momento en el que podemos ampliar ese tipo de preparación. Bueno, pues nos gustaría poder ampliar por ahí o posgrados, títulos propios, talleres, bueno. Y el reto es difícil porque no es carreras de consumir lo que queremos, sino satisfacer necesidades de nuestra sociedad. Entendemos que un maestro o en un centro educativo hay un maestro, pero puede haber un educador social, puede haber... Y otros papeles que a lo mejor no los tenemos tan dibujados, incluso pues en las nuevas tecnologías, por ejemplo. Y no es nuevas tecnologías de cualquier manera, sino dentro... Bueno, digo nuevas, y ya la verdad es que tampoco son nuevas nuevas, pero, en fin, todos nos entendemos con esta expresión. ¿Qué papel puede tener en un colegio un gestor, un... No puede haber muchos papeles, muchas profesiones más o menos definidas que están en torno a la educación en la que nos gustaría influir y tener, bueno, y poder ofrecer nuestra experiencia. Pensamos que eso podría ayudar.
La verdad es que nosotros tenemos una inmensa suerte con Escune, porque estamos pared con pared y uno entra a Escune y ve los mismos suelos que en el Colegio San Gabriel y tal, lo reconoce como un lugar propio, ¿no? Antes tú decías que las escuelas tenían la escuela aneja, ¿no? Que era, sí, la escuela estaba pared con pared para ver si lo que se aprendía en las aulas universitarias se podía poner en práctica, ¿no? Para que estuvieran conectados, porque a veces la universidad a veces no solo no conecta, sino que desconecta, porque lo que se ve no conecta exactamente con lo que es la realidad, ¿no? Pero en este caso, que estamos pared con pared y compartimos tantos proyectos, ¿no?, de un lado y de otro, pues yo creo que nosotros vivimos un poco de la reflexión que hacéis, de los cambios que van llegando, y vosotros también veis si eso en las aulas es verdad o no es verdad, ¿no? Y os nutrís de esa experiencia. Yo creo que es ideal, vamos, que tenemos mucha suerte. No sé si existe en Madrid más centros como estos tan, tan próximos y tan conectados, pero la verdad es que es una alianza para nosotros maravillosa.
Para Escune es magnífico. Ya decía antes que yo he puesto a soñar cómo hacer, qué reformas hacer en los estudios de magisterio, pues uno era la conexión con los centros escolares. Nosotros lo tenemos natural por los amigos de San Gabriel, que efectivamente está... Y los alumnos nuestros lo valoran mucho, el poder enseguida poder hacer algo en un aula de San Gabriel o venir simplemente a observar. O sea, es que puede ser cualquier cosa, claro, es magnífico para formar maestros.
Has hablado también del tema digital, ¿no? Bueno, yo me estoy leyendo un libro que recomiendo a todos, que es verdad que lleva 80 páginas y a lo mejor luego me desencanto, pero es de Alessandro Barico, que es un escritor que ha escrito novela también, ¿no? No sé si habéis leído Seda, que es una novela maravillosa. Tal. Pues ha escrito un libro que se llama The Game, que tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestra sociedad, cómo las cosas están cambiando, ¿no? Y él habla no tanto de los cambios motivados por lo digital, ¿vale? Por todo lo nuevo que está llegando a las nuevas tecnologías, sino qué tipo de hombre ha producido cosas como Google, como tal, o sea, debajo. Claro. Esto no son más que montañas que florecen debajo de un cambio mucho más gordo. ¿Qué tipo de hombre hay debajo, distinto al anterior, que origina este tipo de relación, ¿no? Entonces, yo no sé si en la escuela universitaria los profes tenéis ocasión y momento para hacer este tipo de reflexión. Nosotros en el colegio, en el instituto, lo hacemos, ¿no? Algunas veces cuando tenemos sesiones de evaluación, porque decimos, madre mía, estos chicos ya no aprenden como aprendían, las cosas que hacíamos antes no nos sirven, las cosas que hacemos ahora tampoco sabemos si nos sirven. Bueno, o sea, es un momento de una indefinición muy grande, porque como dice Alessandro Barico, yo estoy de acuerdo con él, se está produciendo una mutación, se está haciendo un cambio en la especie, ¿no? Y ese cambio en la especie está motivando cosas como, por ejemplo, lo digital, ¿no? No sé, en la universidad, ¿qué veis? ¿Qué vislumbráis? ¿Cómo os posicionáis ante este cambio? ¿Si lo veis, no lo veis?
A ver, esta es una reflexión que además está muy empezando a hacerse. Es una reflexión pequeña. Que nosotros intercambiamos, sí. Intercambiamos bastante, a nivel informal, por supuesto, y a nivel sistemático mantenemos una reunión semanal todos los profesores durante 2 horas para distintas cosas. Unas son más prácticas y otras son más reflexivas sobre este tipo de cosas. Quizás nos hemos detenido más hasta ahora en los aprendizajes y tú me estás hablando de una nueva antropología o cambios antropológicos que es mucho más de fondo.
Un cambio de paradigma. Sí.
Pero, y cambio antropológico, de concepto de persona y de forma de ser. A mí esto, pero esto sí que es muy mío, ¿eh? Me está resultando más a la llamada que ha hecho el Papa hace poco a un pacto educativo global para el 14 de mayo, el que está invitando a todos los preocupados por la educación. Y exactamente en la convocatoria lo que dice, hay un cambio antropológico, y para ese cambio antropológico tenemos que unirnos todos para ver qué tipo de educación queremos. Y esto va mucho más allá de una carrera, de unos centro concreto, de unos aprendizajes concretos. Estamos hablando, pues, de un, bueno, el Papa Francisco habla de un mundo más fraterno, habla de un mundo en el que la persona sea el centro y controle nuestro mundo, nuestro hogar, con nuevos cuidados de todas las criaturas. Es que efectivamente el cambio es muy profundo.
Papá Francisco, que aprovecho para contarte que le hemos invitado a la radio a venir. Estamos absolutamente confiados que en algún momento de este año el Papa Francisco va a intervenir. Entonces lanzamos este mensaje a las ondas porque sabemos que es un programa que se escucha en muchos sitios.
Pues
y
seguro.
Estoy convencido que entrará en algún momento en antena para comentarnos las cosas, ¿no? Con la facilidad que tiene él en la lengua castellana, sabiendo además que los argentinos son los que mejor la hablan, ¿no? O por lo menos sí. Los que hablan con más profusión la lengua española, ¿no?
Eso sí, con mucha profusión. Pues mira, a propósito del Pacto Educativo Global al que ha llamado, pues es posible que quiera hacer aquí otra llamada.
Toma nota.
Pues tomaremos. Cada semana vamos a insistir en que estamos esperándole, ¿no? ¿Cómo?
Insistimos un poco y luego también nos invitas al viaje a París y ya unimos todo.
Y un viaje a Roma, si quiere ir a hacer una entrevista. Ya la han hecho, ¿no? No fui Jordi Évole que fue ahí y le hizo una entrevista, pues sí. Nosotros también, ¿por qué no?
Pues el 14 de mayo nos podemos juntar allí. Bueno. Ha llamado.
Pues nada, pues habrá que asistir. Aparte de los hermanos de San Gabriel, tienen casa allí como todas, ¿no?
Es fácil.
Podemos aprovechar la ocasión.
Y podemos aprovechar la ocasión para ir allí. Y bueno, a mí me gustaría que nos contaras en la medida que quieras, ¿vale? Porque a veces somos muy preguntones y hay algunos frailes que no quieren venir aquí a la radio porque no quieren contarnos sus cosas. Desde luego, que luego me preguntas cosas que no quiero contar. Hay otros que sí han venido, ¿eh? Alfredo, por ejemplo, ha venido y también vino vicario, ¿no? ¿Cómo estás tú en la educación? ¿Por qué decidiste, naciste en Guadix, que coincide además donde estaba Pedro Poveda, ¿verdad? ¿Conociste a lo mejor allí? ¿Qué te ha hecho estar en este lugar?
A ver, no, la cosa no es tan simple. Digo, no es tan simple. En la vida siempre nos vamos encontrando con distintos caminos. Es verdad que yo he estudiado con la institución teresiana. En Guadix era conocida porque allí estuvo Pedro Poveda, pero yo estudié en Madrid. Y yo, mi carrera, yo primero pensé en económicas, medicina, realidad. No, nadie tiene tan claro. Yo ahora cuando dicen, vienen y no saben qué, digo, pues a mí no me extraña, yo tampoco sabía. Pero pensé económicas, medicina. Y luego empecé, hice magisterio, pues la verdad es que por simplificar, sin gran vocación. Entonces empecé, pues era 3 años, dije, bueno, pues hago magisterio y luego ya veo. De hecho, terminé magisterio, inmediatamente lo que hice fue matricularme en la facultad en matemáticas. Y empecé, hice primero de matemáticas. Cuando llevaba primero de matemáticas, aquello sí que era disciplina, 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 números, pizarra, para arriba, para abajo, 55 minutos de clase, 4 clases seguidas. Y muy bien, yo me lo pasaba muy bien, me gustan mucho las matemáticas, para mí era divertido. Pero dije, puf, 4 años más así, y yo luego al final, ¿qué voy a hacer? Voy a dar clase de matemáticas. Las matemáticas me encantan, eso me va a gustar siempre, pero yo no sé dar clase. Entonces, voy a ir a la facultad y me matriculé en pedagogía. Entonces empecé en pedagogía, pues un poco por necesidad, porque si iba a dar clase, pues mejor formarme bien en educación. Entonces empecé la carrera de pedagogía y ahí ya empecé a trabajar en un colegio. Empecé a trabajar en el Instituto Veritas, dependería entonces del Departamento de Orientación. Ahora sería un profesor de pedagogía terapéutica, supongo. Entonces era pues de recuperación, de apoyo, de... Y ahí descubrí, como yo creo que muchos maestros y muchos educadores, cuando se encuentran con niños y van teniendo la experiencia de cómo van creciendo y cómo tu quehacer puede hacer que crezcan, ahí descubrí mi auténtica vocación por la educación. Y fue a partir de ahí, ya nunca la he dejado.
Y... ahora, desde tu puesto, con todo tu recorrido, tu trayectoria, ¿qué te gustaría hacer, qué te gustaría cambiar o qué te gustaría dejar en Scuni? ¿Qué huella?
A ver, la huella de la experiencia, por donde empezaba, es decir, el porque seamos capaces de crear espacios de experiencia que hagan vivir la vocación de educador a lo más profundo que tiene. Entonces, eso es lo que en realidad me gustaría. Quizá por eso los cambios de metodología que hemos vivido tienen que ver un poco con esto, es decir, al menos esta experiencia, que no sea un mero mecanismo ni una mera práctica de estudiar y dar un título o de impartir una clase, tener una organización. De hecho, yo creo que yo soy muy poco organizada. Yo lo digo, soy poco organizada, no muy creativa, pero no me importan los cambios y los cambios para lo que yo pueda querer. Entonces, que seamos capaces de crear espacios de experiencia de auténticos educadores.
¿Eres doctora en pedagogía?
Soy doctora en ciencias de la educación.
Además, tu tesis te la dirigió Tiana, Alejandro Tiana, ¿no?
Sí, me dirigió la tesis Alejandro Tiana.
Que eso también tienes una gran experiencia, ¿no? Porque este hombre, bueno, creo que es en educación. Yo he leído cosas suyas y la verdad es que me gusta muchísimo.
Sí, fue una buena experiencia. Mi trabajo de la tesis fue una experiencia muy bonita. Y también terminé haciendo la tesis, pasa lo mismo, ¿eh? Casi nunca podemos elegir absolutamente todo. Primero pensé en didáctica por las metodologías, vi los programas de doctorado de didáctica y no me gustaban. Y lo que sí tenía muy claro es que yo quería profundizar en el ser maestro. Entonces, pues lo hice desde una perspectiva histórica. Y me encontré en el departamento con Alejandro Tiana, me dio uno de los cursos de doctorado, y le hice la propuesta de que él me dirigiera la tesis. Y elegí pues un periodo que puede ser conflictivo. La verdad es que ahora sería mucho más difícil hacer mi tesis en ese periodo. Uh-huh. En aquel momento era más fácil, digo, era más fácil porque se podía hablar más abiertamente y se podía elegir el tema de estudio. Era el maestro en la época, en el primer franquismo, incluyendo la Guerra Civil, de 1936 a 1945. Y yo creo que ahora me encontraría mucho más sujeta, porque está lo políticamente correcto y lo políticamente...
Es curioso, ¿eh? Es que, si os acordáis el día que estuvo aquí Carlos Javier, decíamos que seguramente esta es la época de menos libertad que yo recuerdo. O sea, yo nací cuando todavía estaba la dictadura, ¿no? No fui muy consciente porque era muy pequeño, yo no sabía. Pero es verdad que en mi época adolescente e incluso después, yo creo que se podían expresar las cosas mucho más libremente. Nadie te tildaba de nada. Ahora hay que ver lo que dices, y además es verdad que encima, según donde estés, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices para no molestar a nadie, ¿no? Entonces eso te coarta la libertad de una manera enorme. Entonces yo siento ahora que es muy difícil hablar con libertad, porque además también es muy difícil que te entiendan a veces cuando dices las cosas. Enseguida te etiquetan y te dicen, es que tú, si has hecho eso, es que eres tal, es que eres cual, si eres cual, vas a pensar esto o lo otro. Con lo cual, al final todos nos callamos, ¿no? Y dejamos que las cosas sucedan y ya está, ¿no?
Efectivamente. Entonces depende con quién te encuentras. Por eso, para mí, la experiencia de hacer esta tesis con este tema y como director con Alejandro Tiana es una experiencia muy positiva. Pude hacer un trabajo, lo que es académico, de estudio, encontré apoyo en el trabajo y en el estudio, y en la metodología de investigación, que es lo que hay que tenerlo, y la verdad es que la experiencia es súper. De hecho, hemos mantenido contacto hasta ahora, o sea, seguimos, vamos, yo no nos vemos continuamente, como es lógico, porque no tenemos, pero sí existe una cercanía y un contacto cercano con él, con Alejandro Tiana, ahora en su puesto de secretario general. Sí, sí.
¿Y las escuelas universitarias que mandáis a tantos chicos a...? Nosotros llamamos chicos, ya estuve. Las escuelas universitarias son hombres, ¿no? Hay mujeres, no, que mandáis a los colegios. ¿Qué nos pediríais a nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra función? ¿Qué es lo que os gustaría que hiciéramos con la gente que nos mandáis?
A ver, lo que a mí me parece que más nos gustaría, y que la verdad es que muchos de los maestros con los que enviamos nuestros chicos, efectivamente, lo hacéis, es decir, es ser un profesional de referencia. Bueno, porque pasa lo mismo. Enseñar, ya es la definición más antigua que tenemos, que es la de Comenio, ¿no? La didáctica es el arte de enseñar. Enseñar es un arte. No es una técnica y es un arte, podemos... Y eso se aprende cuando tienes al artista, diríamos, bien cerca. Entonces, pues que tengan un artista, y cada uno que sea como es, y que sirva de referencia de cómo se puede ser artista en la educación. Entonces, eso es lo que pediríamos. Y luego, pues esto es como lo ideal. Luego las cosas concretas son mucho más complicadas, ya la sabemos, y yo me imagino que en los centros es complicado, como lo es complicado en nuestra escuela, en nuestro centro. Ahora mismo están los profesores, en la reunión de hoy, están viendo, a ver, cambiando un poco nuestro protocolo de prácticas, pero desde nosotros mismos y cómo orientarlas, porque también la estamos repensando siempre. Pues ahora ahí están viendo a ver cómo vamos a orientar, qué contacto tenemos con los centros, cómo vamos a tenerlo, porque al final, bueno, pues vosotros tenéis en vuestro centro vuestro propio ritmo y nosotros tenemos el nuestro, y este es un dos ritmos que se cruzan y se tienen que encontrar, y tenemos que encontrar el hueco sin que interrumpa mucho. Bueno, entendemos que es complicado, pero en general lo más importante, que es la experiencia del artista maestro que tienen delante, esa se la llevan.
Thank you. she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do.
Bueno, estamos muy agradecidos de tenerte aquí, María Dolores, y que nos vayas contando tu experiencia personal del hecho de ser maestro, que nosotros decimos aquí, y es que no lo creemos, algo que los hermanos dicen. El hermano Alfredo lo dice mucho, ¿no? Que está la mejor profesión del mundo, uh-huh. Que no hay nada mejor que ser maestro. Creo que de alguna manera se lo transmitimos a nuestros alumnos, porque es verdad que también somos cantera de maestros. También es verdad que hay muchos de nuestros alumnos que hacen magisterio en Scuni o en otro sitio porque ven que están con gente que le encanta esta profesión, ¿no? Y hay una cosa curiosa en secundaria, porque ya sabes que en secundaria los profes a veces no les gusta que le llamen maestro, pues son profes, ¿no? Antes estaba la división de los maestros, ¿no? Que llegaban hasta octavo, ¿no? Y los profes, que son a partir de primero de BUP antes, ¿no? Pero es una cosa curiosa. Yo creo que en el cole en general nos sentimos honrados con la palabra maestro. O sea, yo a veces no me gusta que me llamen maestro porque yo no llego a ser maestro, ya me gustaría. O sea, yo creo que estoy por debajo de lo que es un maestro. Yo admiro a mis compañeros de primaria, digo, es que es una pasada ser maestro. O sea, yo, vale, yo soy profe, intento hacerlo bien, me gusta mucho lo que hago, pero creo que ser maestro es todavía más. Como una escala superior, ¿no? En cambio, antes había, y en otros sitios a lo mejor hay mucha distancia, ¿no? Entre los profes y los maestros. No sé cómo ves tú eso.
Sí, no, es curioso, pero el término maestro, que siempre ha estado referido, digo, a, como tú dices, a algo superior y además de referencia. Pues un pintor tenía su maestro, un literato tiene su maestro. O sea, el maestro es mucho más que un profesor, efectivamente. Pero bueno, yo tampoco quiero ahí darle esa importancia a los términos, que a veces nos perdemos en ellos. ¿Qué más da? Con la ley del 70, a la que antes he hecho alusión, él cambió el nombre y era el profesor de GB. Y de hecho los centros cambiaron y eran las escuelas universitarias de profesorado de GB. Pero no caló, eso en la práctica no caló, ni sigue siendo magisterio y sigue siendo maestro. Bueno, podemos llamarle, pero efectivamente a mí siempre que sea una persona de referencia, me da igual que se le llame profesor o que se le llame maestro, es una persona de referencia, es un modelo.
Sí, porque a Jesús le llamaban rabí, maestro, ¿no? No le llamaban profe, ¿no? Lo decía, no le decía Lucas, oye, profe, no, es un maestro.
Y yo te quería preguntar, porque hemos mencionado durante este programa que hay que ser un buen maestro para enseñar bien a los alumnos, pero ¿qué es exactamente ser un buen maestro?
A ver, un buen maestro yo creo que es el que primero tiene que tener muy claro a dónde quiere, qué meta le ofrece a sus alumnos, qué meta le ofrece. Y no digo qué meta tiene él, que también la tiene que tener, pero sobre todo qué meta les ofrece y qué camino les ofrece. El que sabe qué camino enseñar a los alumnos para que lleguen a esa meta. Y las metas a veces son muy pequeñitas. A veces es entender que es un número entero y estamos en matemáticas y no es otra cosa. Pero esa meta con mucha claridad y qué caminos puede ofrecer para que el alumno llegue a aprender, a asumir, a meter dentro ese aprendizaje nuevo. Eso en cuanto a aprendizaje de contenidos. Y luego, aquí nos ha salido mucho también el ser persona. Tiene que tener muy claro qué es ser persona para poder ofrecer caminos para ser persona, con sentido profundo, con papel en la vida. Ha salido por la pregunta que nos han hecho de fuera, cómo influir en una sociedad ante un problema. Hablaba del problema de género y de la violencia, pero puede ser otro, que es el problema del consumismo, o puede ser el problema del poco cuidado de nuestro planeta, o puede ser el problema de qué se enseña, solo que es un número entero o todo lo demás. maestro es el que tiene que enseñar todo.
Hay un cuento que a mí me encanta, que seguramente es un cuento, me refiero que a lo mejor no es real, pero tiene mucha verdad. Dice que los cambistas de la India, cuando quieren enseñar a la gente que va a trabajar de cambista cómo reconocer las monedas, les enseñan primero las buenas. Y que el método opuesto, de enseñarle cuáles son las malas para que reconozcan las buenas, no da el mismo resultado. Claro. Que cuando uno conoce primero las buenas, ya sabe cuáles son las malas. Es decir, que formar a un maestro es educarle, ¿no?, en las cosas buenas, ¿no?, en lo positivo, en lo necesario para ser una buena persona, y con eso podrá llegar a los alumnos. Ya te encontrarás situaciones que no son o no se ajustan a tu visión de las cosas, pero llevar dentro lo que tiene que ser seguramente que te ayuda mucho mejor que llevar dentro lo que no tiene que ser, ¿no? Lo que no tiene que ser ya lo verás, si sabes lo que tiene que ser, ¿no?
Bueno, yo puedo decir además, junto con esto, que un buen maestro es aquel que es capaz de descubrir en cada alumno que tiene delante, el potencial que tiene como persona. Y es cada uno. Un buen maestro no puede ser un maestro de masas, un maestro de un colectivo, de una clase. Una clase no es nada. Una clase no son 25 alumnos, son María, Pedro, Juan, Andrés. Son cada uno de ellos. Y cada uno de ellos, ¿qué posibilidades tiene en la vida que yo le haga descubrir? Ese es un buen maestro.
Bueno, pues estamos llegando ya al final de este Quien Vive tan especial. Con nuestra querida vecina, porque es verdad que somos vecinos bien avenidos. Sabes que sí. Con el tema del vecindario depende de quién te toque, ¿no? Te puede llevar bien o mal. Aquí hemos tenido una suerte infinita y somos unos vecinos muy bien avenidos que compartimos mucho tiempo en casa de unos o en casa de otros, ¿no? Y que eso nos hace mejores a todos los que estamos aquí. Así que, bueno, no sé, yo darte las gracias, Madores, por estar aquí. Sé que es difícil encajar en la agenda a veces las cosas. Sé que estás todo el día por ahí, que te fuiste la semana pasada, estuviste en Chile, creo.
Filipinas.
Pero no estuviste también
En septiembre estuve en Chile.
En Chile. Y, en fin, que no paras, no sé, es difícil pillarte, ¿no? Y digo, ya hablamos de esta entrevista hace tiempo, ¿no? Dijimos, bueno, sí. ¿Cuándo puedes venir? Pues es que tengo lo del aniversario, luego me voy, no sé qué. Digo, bueno, pues a ver si te podemos coger un día y puedes venir al programa. Y bueno, ya has podido y te lo agradecemos mucho. Muchas gracias por tus palabras, que guardaremos como lágrimas en la lluvia, porque el origen del nombre de este programa viene de Blade Runner, que además aprovecho a decir que estamos en noviembre de 2019, que es el momento en el que se desarrolla la acción de Blade Runner, ¿no? Somos absolutamente modernos en este momento, como decía Rimbaud, ¿no? Y estamos justamente en el tiempo de Blade Runner, ¿no? No sé si Gemma quieres decir algo, que me estás mirando. Gemma me mira como diciendo, déjame que voy a decir algo.
No, que bueno, yo también te quería dar las gracias porque, bueno, aquí la única que no está en el mundo de la educación en parte profesorado soy yo, porque estamos aquí pues Chema, estaba Begoña, Edu y ahora tú María Dolores, y yo al revés, yo me beneficio de todo lo del mundo de la educación. Ahora a día de hoy pues soy estudiante y me quedan todavía 4 largos años a la universidad. Y bueno, pues yo soy esa alumna del Colegio San Gabriel y la Scuni pues siempre la han mencionado mucho porque está al lado, entonces es imposible no conocer la Scuni si eres del barrio o si estudias en el Colegio San Gabriel. Y bueno, la única experiencia que tengo en el colegio, en la Scuni, fue cuando hicimos el examen pre-OAU que organiza el San Gabriel, entonces fue un paso muy fugaz por la Scuni, pero muchas gracias por venir y contarnos tu experiencia y hablarnos de cómo tiene que ser un buen maestro, que bueno, también desde la parte del alumno es bonito conocerlo.
Prueba de Similevao, que consiste en una prueba que organizamos con Scuni para simular lo que es la prueba de BAU pues 2 semanas antes, en las mismas condiciones, además que lo hacen fenomenal, porque aparte que nos organizan muy bien los espacios para hacer los exámenes de las comunes, pues se ponen muy serios, citamos a los alumnos con el DNI, es decir, todo el procedimiento es idéntico al que luego se hace en la selectividad y que los alumnos reconocen que les viene fenomenal porque viven en sus carnes 2 semanas antes lo que van a vivir después, de tal manera que cuando llegan ese miedo escénico pues se lo quitan un poco y ellos reconocen que les viene muy bien y gracias a esa iniciativa conjunta Scuni, ¿no?
Sí, que bueno, hay un vídeo de hace 2 años, si os apetece verlo, que pues salgo yo también hablando, pues si me queréis ver, así que lo realizó Edu, que está muy muy bien, y así podéis verlo y echar un vistazo cómo se hace aquí en el San Gabriel.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un placer, sobre todo porque, bueno, no sé si se ha notado, a mí me gusta hablar y me gusta hablar de lo que me apasiona, que es la educación. Entonces, invitarme a hablar de educación, pues es como vacaciones para mí.
Bueno, pues hoy 6 de noviembre, una fecha muy especial, una fecha muy importante. Primero, tenemos aquí a María Dolores, ha venido a nuestro programa y se lo agradecemos. Hemos invitado al Papa Francisco a que colabore o participe en nuestro programa. Estamos convencidos de que va a suceder y también es un día especial en lo familiar porque, bueno, hay cierto cumpleaños que celebramos, así que también lo digo por aquí, por las ondas. Muchas gracias a todos y ¿quién vive?
Mirar al suelo, echas a caminar. Si puedes alcanzarlo, mira, lo tienes delante. Puedes dar un paso y otro más. Casi lo tienes, puedes salir del armario, cogerlo por el mango, echarle ovario. No te deseo suerte, no hace falta, porque sí que puedes. Que nadie te diga que no. Sí que puedes. Nadie te diga que no, porque sí que puedes. Sí que puedes. Que nadie te diga que no.